Las dos en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está controlada, pero la peste porcina africana en la provincia de Barcelona continúa dejando titulares. Hoy la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra han registrado la sede del laboratorio Irtacresa. Este centro está siendo investigado como posible origen del brote de peste porcina desencadenado en la sierra de Collserola. Esta crisis deja por el momento 26 jabalíes muertos, aunque no ha pasado, afortunadamente, no ha pasado a las granjas de cerdos. Y esa es la buena noticia, porque si el brote se extendiese por las granjas sería un golpe durísimo para el sector. Somos el mayor productor de carne de cerdo de Europa y el tercero del mundo. Este laboratorio, que hoy han registrado y que es el Centro de Investigación en Sanidad Animal, llevaba días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalíes muertos infectados aparecieron muy cerca de sus instalaciones. Vamos a conocer la última hora. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya son aproximadamente 6 horas de registro en este laboratorio Irtacresa por orden judicial. Mossos y Guardia Civil buscan muestras del virus de la peste porcina para determinar si se ha producido una posible fuga biológica de material infectado. El objetivo del registro, en el que participan unos 20 agentes, es saber, por ejemplo, cómo se guardan estas muestras o qué se hace para deshacerse de los animales muertos en los experimentos. El Govern, que ayer apuntaba en boca de Salvadorilla ya que no había ningún indicio concluyente de que el virus había salido de este laboratorio, pide hoy máxima prudencia. Insisten en que no se puede confirmar ni desmentir algo que se sigue investigando.
Gracias, Yolanda. Y te hablo ahora de una operación policial que no habíamos visto nunca antes. Fíjate, por primera vez en el mundo se ha intervenido heroína en pastillas y esa operación policial se ha llevado aquí, en España, se ha llevado a cabo. La heroína provocó una auténtica epidemia en nuestro país en los años 80, acuérdate. Tiene una capacidad altísima de adicción, proviene de la morfina y da una sensación fuerte de placer, aunque esa sensación dura poco tiempo, engancha de manera muy rápida y tiene una gran mortalidad. En total se han incautado 8 kilos de esta droga destinada a enganchar a los jóvenes, de esta heroína en pastillas, ya que cada pastilla tiene un precio de unos 8 o 10 euros. Han sido detenidas 5 personas, todas integrantes de una organización criminal que pretendía seguir introduciendo la heroína en este nuevo formato a través de una ruta desde Colombia. Hoy en la tarde vamos a hablar con Alberto Morales, comisario de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, sobre esta operación policial y también vamos a indagar en las nuevas drogas, algunas que están ganando mucha popularidad en España, como la cocaína rosa, la conocida como Tusi. Y según datos del INE, en España hay más de 3 millones de empresas activas en 2025. Eso significa que estadísticamente estas Navidades podríamos tener más de 3 millones de cenas de empresa. De hecho, se espera que entre esta noche y este fin de semana se produzcan muchas celebraciones de este tipo, en las que se dejan a un lado las obligaciones y disfrutamos de un buen rato con los compañeros con los que compartimos tantísimas horas cada día. A ver, ¿cómo nos tenemos que comportar en una cena de empresa? Hoy, por cierto, tenemos la cena. Más que cena, es una fiesta. La fiesta de COPE y estamos ya todos deseando terminar el programa para irnos de fiestuki. Bueno, ¿cuántas cervezas o copas de vino son las correctas para no quedar mal delante del jefe? ¿Deberíamos sacar el tema político o mejor tirar de asuntos menos polémicos, más livianos? Bueno, pues hoy en la tarde vamos a conocer las claves de lo que tiene que ser importante, de lo que es realmente importante en la fiesta de empresa, ya que este jueves es un día en el que se van a celebrar muchas por todo nuestro país. Y estamos en unos días en los que hemos conocido algunas de las nuevas palabras que han entrado en el diccionario de la lengua española, como microteatro, millennial o turismofobia. Pero luego están esas otras palabras que nos inventamos, que decimos mal y al final se acaban quedando, ¿no? Como uso, como una jerga prácticamente familiar. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, en eso las madres son expertas.
Hola gente,
Pues yo tengo el caso de mi madre, que le dio una temporada por mirar muchos programas de estos de delictivos y tal. Ya se le quedó la palabra de antecedotas en vez de antecedentes. Y llevamos 30 años intentándole hacer ver que no se dice antecedotas, pero ya sigue diciendo antecedotas en vez de antecedentes. Buenas tardes.
Bueno, yo creo que después de 30 años, antecedotas está perfecto.
Está aceptada totalmente la familia, vamos, sin problema alguno.
Pues eso, ¿qué palabra inventada solo se usa o se ha quedado en casa? En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Vaya copa llevamos, ¿eh? Sufre el Madrid, sufre el Atlético y caen cuatro primeras.
Villarreal, Celta y Levante cayeron contra equipos de segunda y el Sevilla que cayó contra el Deportivo a la vez. Sufren los equipos de primera, también lo hizo el Real Madrid en Talavera.
El Gallo amaga, pierna derecha. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Kikiriki! ¡El Gallo ya está aquí!
Ganó 3-2 con dos goles de Mbappé. Xavi alaba al francés.
Pues ha sido decisivo con los dos goles, porque Kylian siempre tiene esa facilidad de marcar goles. Como bien he dicho antes, el tercer gol ha sido clave. O sea que ha sido muy importante ese gol de Kylian y por eso lo hemos mantenido en el campo y por eso ha iniciado.
El titular Melchor Ruiz podría ser Kylian Mbappé salva a Xavi Alonso.
Sí, y eso que en principio la presencia de Mbappé se suponía que era solo para acercarse al récord de Cristiano. Por cierto, con esos dos goles de anoche, Mbappé está ya tan solo uno. Pero al final Kylian Mbappé fue clave para evitar que se le atragantase ese primer sorbo copero al Real Madrid, y es que el francés estuvo presente en los tres goles, marcó el primero de penalti, provocó el segundo e hizo el tercero, que fue definitivo para ganar el partido y pasar de ronda, algo que reconocía Xavi Alonso en sala de prensa, al igual que al equipo le había faltado continuidad, aunque Xavi Alonso se marchó contento por este motivo.
Bueno, el objetivo es pasar, eso ya lo hemos hecho y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento. Y nos ha faltado, pues yo creo que ya lo hemos venido hablando con varios durante varias. Nos falta un poco de continuidad y ser más constantes en el rendimiento durante los partidos. No pensar que no puede pasar nada, porque sí pueden pasar cosas y cerrar el partido y ser ahí más maduros.
Dos nombres propios: uno, Lunin, portero titular, y salvó al Real Madrid y además apoya al entrenador.
Mira, no sé quién lo pone en duda. Nosotros no dudamos en nuestro entrenador y no dudamos en nosotros mismos. Somos un grupo, estamos en un barco. La verdad que, no sé, poner en duda puede la gente, afición, prensa. Es que al final no nos importa, porque nos concentramos en nuestro trabajo diario, en los partidos. Tenemos que dar la vuelta en liga.
El otro Endrick, titular también ayer en Talavera, que está a punto de marcharse cedido a Arantxa Rodríguez.
Anoche podría haber jugado Endrick su último partido en el Real Madrid antes de que se confirme su cesión al Olympique de Lyon hasta el mes de junio. El brasileño quiere disponer de más minutos porque quiere agotar todas las opciones posibles para poder convencer a Ancelotti y estar en el Mundial del próximo año. Uno de los motivos que le han llevado a solicitar esta cesión es que Xavi Alonso apenas ha contado con él. Hasta ayer había apenas disputado 9 minutos repartidos en 2 partidos.
El Atlético de Madrid también a la siguiente ronda con sufrimiento frente al Atlético Baleares.
¡Uy, espérate! ¡El Atlético dentro del área! ¡Griezmann, gol, 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 gol!
Empezó muy bien, pero terminó ganando solo por 3-2, Carlos Sáez.
Se le pudo complicar y mucho la noche al conjunto rojiblanco ante un gran Atlético Baleares y lo sacó adelante gracias sobre todo al gran trabajo de Musso, que salvó de un buen sofocón al conjunto rojiblanco en Mallorca. Con 0-2, goles de Griezmann y Raspadori, el conjunto balear recortó diferencias, aunque otra vez Griezmann anotó el tercero y apareció Musso, que paró un penalti a 10 minutos del final. Eso sí, no pudo evitar el 2-3 en otra acción desde los 11 metros en el minuto 90 y el Atleti de ahí pasó un mal rato hasta el final del partido. Simeone, contento por la victoria, destacó el trabajo de Griezmann y del portero.
Primero, es importante para él porque está más contento, más feliz. Lo que quiere él, hacer goles, ayudar al equipo, intentar llegarlo más lejos en todas las competiciones que tenemos. Hoy trabajó el partido muy bien en los 90 minutos, me encantó. La verdad que me voy contento con el trabajo general del equipo. Musso posiblemente haya sido el mejor, me pone contento que haya sido el mejor, porque por eso está, para que ataje y evidentemente el equipo después haya tenido la contundencia que tuvo para, claro, ganar.
La mala noticia, Javi Gómez, es la lesión del Lenglet en la rodilla. Ya sabemos lo que tiene.
La peor noticia del partido, Corrochano. Minuto 10, Lenglet caía en el área rival quejándose de la rodilla y esta mañana tras las pruebas se le ha diagnosticado un esguince de alto grado del ligamento colateral medial sin lesiones asociadas, lo que se traduce en 2 meses de baja. La buena noticia la trae Llorente, que ha completado esta mañana su primera sesión con el grupo tras lesionarse el mes pasado.
Bombazo en la Copa. El Racing elimina al Villarreal.
¡Gol, gol, gol, gol del Racing!
Los dos goles de Arana, 2-1. El Villarreal está fuera, Juan Igual.
Pues otro duro golpe, Corro, para un Villarreal que en una semana ha dicho adiós a la Champions y a la Copa del Rey. Ayer no jugó un mal partido, pero falló en las áreas, cometió errores groseros en la propia y le faltó acierto para marcar en la contraria. Ni Mikautadze ni Luguaselli estuvieron acertados para batir la portería del Racing y otro año más los amarillos vuelven a quedar eliminados ante un equipo de inferior categoría. Así lo explicaba Marcelino tras el partido.
El mes de diciembre no ha sido nuestro mejor mes. Estamos tristes, pero en ningún caso creo que hay que reprochar nada ni en el último partido contra el Copenhague ni en este contra el Racing al equipo. Hoy sí que te deja fuera de, pues bueno, de una competición que faltaban 5 partidos para poder jugar una final. Pues cuando genera críticas, a aceptarlo. El entrenador es el máximo responsable. Pues bueno, será que el entrenador es el culpable de que el equipo no de la talla.
El Albacete elimina en los penaltis al Celta.
Paspas, va Yago, chuta Yago, Maga, fuera.
Pasa el Alba.
Pasa el Albacete, eliminado el Celta. Álvaro Lorenzo.
Se acabó el Celta Corro de las tres competiciones con una inesperada caída en Albacete, con 0-3 en los penaltis, fallando incluso Mínguez y Aspas. En el partido el Celta remontó con tantos de Joel y Borja, que acabó tocado como Starfel. Pero Vallejo empató para el Albacete en el 93 y los manchegos anotaron todos sus disparos desde la pena máxima. El Celta se centra en Oviedo y en la Europa League. Claudio cree que no les daba para tantos frentes abiertos.
Lo que nos ha dicho la competición es que no nos da para tres competiciones y que nuestro nivel es muy parejo al del Albacete, es una realidad. Y tenemos que exigirnos, mejorar el nivel colectivo, el nivel individual, yo el primero, para poder competir de manera más fiable todos los partidos y para dar el nivel que hemos dado, bajo un punto de vista, en la segunda parte hasta el 2-1, hasta el 1-2, perdón, y en la prórroga creo que también hemos estado bastante bien.
Otro primera eliminado, el Levante le elimina a la Cultural Leonesa, Pedro Zamora.
Otro batacazo más del Levante, perdió ante un segunda 1-0 ante la Cultural Leonesa y eliminado, lleva un gol a favor en sus 5 últimos partidos oficiales, va para 3 semanas sin haber cerrado el recambio de Julián Calero, sigue en el banquillo del Moral que espera cambiar el rumbo este sábado ante la Real Sociedad.
Hoy estamos muy jodidos. Espero que este punto, esto sea un punto de inflexión y que este sentir que tenemos y que esta rabia que tenemos la saquemos el próximo sábado, que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando. No vamos a bajar los brazos, aquí nadie baja los brazos. Pero tenemos que demostrar que desde el primer minuto queremos ir a por la victoria porque sería muy importante.
En un momento el Alavés sí, el Sevilla no.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
El Alavés está en la siguiente ronda.
Carlos Vicente, el ex del Racing de Ferrol, que pilla carrera el 7, chuta, gol, 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 gol.
El Sevilla escalera eliminado.
El Sevilla ya está fuera de la Copa, sin capacidad para crear ocasiones, con un nivel bajísimo de fútbol, intensidad y calidad, y solo y exclusivamente el canterano Oso y el guardameta Odisea estuvieron a la altura del encuentro y de este torneo. Un equipo lleno de carencias. El técnico Matías Almeida, tras el partido, reconoció que la mentalidad de sus jugadores debe ser importante para continuar el camino y conseguir el objetivo de la Liga.
Bueno, creo que la mente la venimos trabajando hace rato, porque ni hace 2 días esto era, digamos, hay que ir con los pies sobre la tierra y ya enfocarnos definitivamente en el torneo y en lo que buscamos nosotros.
Osasuna pasó en la prórroga.
¡El de Osasuna.
4-2 al Huesca, Alberto Sanz.
Así es, los rojillos respiran, se alegran por el pase y también de no haber tenido percances ni lesiones pese a los 30 minutos más de partido, porque hay que recordar que Osasuna está pendiente y pensando en el partido del sábado frente al Alavés. Eso sí, Alessio Lisi saca pecho después de la clasificación y estar en el bombo de la siguiente ronda.
Me quedo con el sabor de boca que el Mallorca no ha pasado la ronda, el Levante no ha pasado la ronda, el Celta no ha pasado la ronda, el Villarreal no ha pasado la ronda. Que la Copa es toda muy fácil hasta que sales al campo a jugar. No hemos merecido ir a la prórroga, creo que hemos merecido ganar en los 90, no se ha podido. Ya está, se juega la prórroga y se pasa y no hay nada más historia.
Hoy tres partidos más, Ourense Athletic de Bilbao, 7 de la tarde, noticias, José Ángel Peña.
Valverde introducirá varios cambios en el 11, pero sin concesiones para la galería. De hecho, en la convocatoria solo figura un cachorro como es Monreal. Queda también la duda de saber si Valverde dará una oportunidad a Padilla bajo los palos. La nómina de bajas para el estreno, pero incluye a Yuri, Laporte y Robert Navarro.
A las 9 de la noche, Murcia-Betis, Andrés Ocaña.
Hasta 7 bajas va a tener el conjunto de Manuel Pellegrini, que no puede contar con Al-Rabat Abdi Bakambu en la Copa de África, con Isco, Bellerín y Junior lesionados, ni tampoco con Marroca y Diego Llorente. Lo cierto es que son un puñado de jugadores importantes, aunque enfrente habrá un equipo de primera federación como el Murcia, el Betis, que quiere seguir vivo en las tres competiciones.
A las 7 de la tarde, Burgos-Getafe, Gema Santos.
Pues ya está en Burgos el Getafe. En la expedición no están, te recuerdo, ni Coba ni Abu Cámara, lesionados de última hora, y Bordalás se ha llevado a toda la primera plantilla y a 5 canteranos. Enfrente, un Burgos que no juega unos octavos de final coperos desde 1991. Ramis tiene 2 bajas seguras por lesión, Sergio González y Mateo Mejía, y 2 dudas hasta última hora, Fer Niño y Kevin Appin. Y atención al árbitro del partido, Corro, de Burgos, Bengoechea, se va a reencontrar con Bordalás después de las polémicas declaraciones del alicantino en Mallorca.
Hasta aquí la Copa. Noticia en el Barcelona. Araujo está más cerca de volver a jugar, Elena Condis.
Fuentes cercanas al jugador nos cuentan que se siente mucho mejor anímicamente y que podría volver a la dinámica del equipo tras el parón navideño. Ahora mismo se encuentra en Uruguay con su familia trabajando con un preparador físico. El Barça le ha apoyado en todo momento desde que pidió apartarse indefinidamente tras el partido en Stamford Bridge el 25 de noviembre. Cero presión por parte del club. La prioridad, la salud mental, decidirá Araujo cuando se reincorpore, pero no se descarta que sea en el entrenamiento a puertas abiertas del 29 de diciembre.
Hoy tenemos conference. El Rayo juega en casa contra el Drita buscando el top 8. Carlos Ganga.
El objetivo del Rayo es claro, ganar al Drita para estar en el top 8 lo más arriba posible y ya clasificado directamente para los octavos que se juegan en marzo. Se espera que Vallecas sea una fiesta, esta vez con apenas 90 aficionados del equipo de Kosovo. Íñigo Pérez tiene las bajas de Cis, Enteca, Mendy, De Frutos y Alemão con pubalgia. El Drita va quinto en su liga. En conference tiene 8 puntos por los 10 del Rayo, que sigue soñando con llegar a la final de esta competición europea.
Mañana vuelve la Liga y un Valencia-Mallorca. Esta mañana ha hablado Corberán, Hugo Ballester.
Esta tarde sabremos las novedades deportivas del equipo. Última sesión de trabajo programada para las 5. Pendientes del tobillo de Arnau Danjuma, Corberán medita juntar arriba a Lucas Beltrán y Hugo Duro y recuperará tras sanción a César Tárrega. Último partido antes del parón navideño. El Valencia necesita sumar si no quiere irse de vacaciones en zona de descenso. Habla Corberán.
Ganar el siguiente partido. Es que mi objetivo es ese. Ahora mismo nuestro objetivo es sacar 3 puntos ante el Mallorca. Y soy consciente de que vamos a tener que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder conseguirlo, porque enfrentamos un rival bueno, pero nos centramos en nosotros, en nuestras ganas de darle a la afición lo que queremos darle, que son 3 puntos.
En el Mallorca hay noticias. Jordi Jiménez, se marcha Dani Rodríguez.
Finaliza la etapa de Dani Rodríguez en el Mallorca después de 7 temporadas y media. Esta tarde, si no hay novedad, firmará la rescisión de contrato. Visto lo visto, que no cuenta para el entrenador Iago Arrasate tras la indisciplina de comienzo de temporada. Un Mallorca que tiene la duda de Morlanes para visitar al Valencia, ha dicho el técnico Iago Arrasate, que espera un mejor 2026 de lo que ha sido este año.
Enseguida hay noticias, se va a jugar el España-Argentina.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muéveteporDías.com y contrata.
David Jiménez, confirmado, hay finalísima.
Sí, será el viernes 27 de marzo a las 7 de la tarde, hora española, en el estadio Lusail de Doha, donde Argentina levantó su tercer mundial. Lo ha anunciado la Conmebol con un cartel donde aparecen las dos estrellas de esa finalísima, Lamine Yamal y Leo Messi. España llegará a este gran partido ocupando el primer puesto en el ranking FIFA, justo por delante de Argentina. La última vez que se enfrentaron fue en 2018, con victoria española por 6-1.
El Paris Saint-Germain, campeón de la Intercontinental. Fue por penaltis contra el Flamengo, Dani Gil.
Con sufrimiento, el Paris Saint-Germain ganó ayer la Copa Intercontinental a un Flamengo que fue capaz de llevar la final a la tanda de penaltis, donde Safonov fue el gran protagonista parando 4 de los lanzamientos. Con este título, el PSG cierra 2025 como el mejor año de su historia, un sextete que iguala el récord del Barça de 2009 y del Bayern de 2020, y que confirma a Luis Enrique como el gran artífice de los éxitos del equipo francés. Hoy los titulares de la prensa son para el Paris Saint-Germain. L'Equipe habla de un año de locura y Le Parisien destaca que ha sido el año de todas las alegrías.
Andrea Peláez, la suerte de los equipos españoles en la Liga de Campeones femenina.
Ya hemos conocido la suerte de Real Madrid y Atlético de Madrid, que ayer empataron a 1 contra el Twente en caso de las blancas y cayeron 4-0 ante el Lyon en el caso de las rojiblancas. Tendrán ambas que jugar octavos de final de la Champions. El Real Madrid se enfrentará al Paris FC, al que ya se ha medido en la liguilla, y de pasar en cuartos se vería las caras con el Fútbol Club Barcelona, que terminó la Liga en primera posición. Por su parte, el Atlético de Madrid se medirá al Manchester United, y si las de Víctor Martín superan la eliminatoria, se encontrarán en cuartos con el Bayern de Múnich.
Es la noticia del deporte en todo el mundo. Se separan Alcaraz y Ferrero. Miramos ya al entrenador de Carlos Alcaraz, Ángel García.
Que va a ser Samuel López, el que hasta ahora era su segundo. Más de 5 entrenadores corros se han ofrecido para entrenar a Carlos, pero la decisión final es que Samuel sea el entrenador principal esta temporada. Se queda el resto del equipo, a excepción evidente de Juan Carlos Ferrero, y como contamos anoche en el partidazo, no es una decisión deportiva, no es una decisión personal, es una decisión económica y contractual. Diferentes academias, Juan Carlos tiene la suya, Carlos tiene la suya, dedicación exclusiva para poder viajar y para poder entrenar en Murcia, y la diferencia de salario entre lo que quería Ferrero y lo que pagaba Alcaraz.
Vamos con el baloncesto. Euroliga, el Baskonia ganó a Mónaco. Roberto Arriaga.
Una victoria muy coral y muy defensiva la de Baskonia ayer, la sexta en la Euroliga, frente a un Mónaco que partía como favorito y que se llevó un buen chasco debido a los simplemente 73 puntos que pudo anotar a un equipo de Galbiati, que además tuvo en Trent Forrest y en Luau Cabarrota sus mejores hombres. 85-73, gran victoria de Baskonia ayer en casa. Otra cosa es cuando tenga que jugar fuera en Euroliga.
Hoy Real Madrid-París, Pilar Casado.
A partir de las 9:45, el Real Madrid disputará frente a París el último partido en casa de este 2025 de Euroliga. Los dos equipos vienen de perder en la jornada 16, unos en Milán, los galos en casa ante el Barça. Tras el éxodo veraniego de parte de sus estrellas, París deambula por la parte baja de la tabla con solo 5 victorias en 16 jornadas. El Madrid suma 9. Está pendiente Scariolo de las pequeñas molestias de Garuba, ausente en Milán, y que condicionará los otros dos descartes.
El Valencia juega hoy en Israel contra el Maccabi. Rafa Villarejo.
Es el primer equipo español que viaja a Israel en los dos últimos años tras el veto de la Euroliga por el conflicto en Gaza. En lo deportivo, momento dulce de los Taroncha, que suman 5 victorias consecutivas en Euroliga, que sumadas a las 3 de la Liga Española lo sitúan como segundo en las dos competiciones. Para hoy, López Aróstegui, única baja para los de Pedro Martínez.
Resultados de equipos españoles que no juegan la Euroliga, pero sí competiciones europeas. En la Eurocup, el Baxi Manresa le ganó al Slav Wroclaw, y en la Champions, Unicaja le ganó al Kardisha, y el Juventud ganó en la cancha del Cholet. Y en el Parra Center, Cleveland no termina de arrancar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavaliers se presentaban como el gran favorito en el Este antes de empezar la temporada, pero no están cumpliendo las expectativas. Anoche volvieron a perder en su visita a Chicago y caen a la novena plaza de su conferencia. En el otro partido de la noche, victoria de Memphis en Minnesota. Santi Aldama fue titular en los Grizzlies y acabó con 8 puntos y 11 rebotes.
Carlos Miquel, has estado con Carlos Sainz, que ya prepara el Dakar 2025.
Estamos a solo unos días de que comience el Rally Dakar el próximo 3 de enero, y como siempre la gran baza española será Carlos Sainz, que compite en el equipo Ford también con Nani Roma. El dúo que forman Sainz y Cruz afronta el rally con la idea de intentar ganar y también con el mal sabor de boca de la prueba de 2025, donde se retiraron por un error de pilotaje. El coche ha sido mejorado y, sobre todo, ha llegado una nueva generación de pilotos. Le pregunta a Cope sobre qué sensaciones tiene por el hecho de estar bajando los cronos de los nuevos chavales como Lucas Moraes, José Quintero, Carlos Sainz.
Cuando me pongo el casco, pues intento ir
más rápido y yo me imagino que tampoco le debe hacer mucha gracia cuando acaba un tramo y un señor de tan mayor pues está delante, ¿no? Pero al final el crono no entiende de pasaportes ni de fechas de nacimiento. Obviamente está claro que hay una muy buena nueva generación de pilotos que está por llegar y que está ahí ya.
En balonmano, Luis Malvar, ya tenemos lista de Jordi Rivera para el europeo y noticias en la portería.
Porque Jordi Rivera ha facilitado la lista de 18 jugadores convocados para el torneo internacional de España del 8 al 11 de enero en Pamplona y preparando el europeo 2026. La gran novedad radica en la portería, en donde no están ni Gonzalo Pérez de Vargas ni Rodrigo Corrales, con problemas físicos y recuperación de la lesión. En su lugar estará Sergei Hernández y debuta en un europeo Nacho Biosca. Por lo demás, Jordi Rivera mantiene su bloque de confianza habitual e incorpora a los hispanos a Marcos Fiz, que con sus 18 años jugará su primer europeo, y a Nathan Suárez. Los jugadores citados para concentrarse próximo viernes 2 de enero en Pamplona.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Y ahora Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochain, ¿cómo estamos?
Estamos en la búsqueda esta semana de un país africano.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Y yo os veo un poco despistados, ¿eh? Yo pienso que no es muy difícil. Pero bueno, hoy vamos a dar una pista buena, ¿eh? Para que no haya dudas ya. Estamos buscando, sí, un país africano, como empieza la Copa de África este fin de semana. Un país que tiene el idioma propio de la zona, más el francés como idioma cooficial. Es decir, es un país francófono. Que su selección no ha ido nunca a un mundial y encima tampoco va a estar en la Copa de África que empieza este fin de semana. O sea, que es un país con una selección de fútbol un poco malilla. Y ayer dije que en ese país son muy característicos los nombres súper raros y súper largos. Y después de las tres pistas, si no sabéis todavía qué país es, os digo que en 2005 se estrenó una película de dibujos animados con el nombre de este país, que fue muy famosa.
Claro. Yo creo que ya está claro, ¿no? Con esa pista definitiva, querido ayudar a la gente.
Y ahora coinciden todas las demás.
Claro, ya está viendo la última, pero es que por eso la ponen la última, para que no sea la
facilona. Efectivamente, si lo digo el lunes, pues ya está chupado.
Muy bien, Pedro. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós, mañana resolución. Adiós. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la situación de Xabi Alonso, una vez más, en el Real Madrid.
Es llamativo además que él, a mí ya hasta me da lástima cómo quiere aferrarse. Ahora está un poco en plan pelota. Nunca había hablado de los árbitros. Anoche me parece que lo ponías tú en el programa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Nunca había hablado de los árbitros y ahora está hablando de los árbitros para ver si así le mejora la imagen que él tiene Florentino, que sigue la causa de la casa. Me parece hasta que está perdiendo crédito entre sus mejores partidarios, digamos, ¿no?
Sí, queda un poco muy impostado. O sea, le queda raro. No.
Es que hace nada decía lo contrario, claro. Lo ponías. Esto es una cosa de forofos locos.
Sí.
Y ahora resulta que no, que como se ha dado luz verde Florentino, o incluso ha salido él mismo como un caballo de carreras a meterse con el Barça y con Negreira, pues ahora toca.
Les pregunto a todos los que están en la tertulia del partidazo, ¿estamos exagerando o veis realmente, percibís tú, Roberto Morales, que estás todo el día con el equipo, ves, se nota esta fragilidad de Xavi? Porque tú eras el que hace dos semanas nos decías, ¿estáis hablando en pasado de Xavi Alonso?
Yo lo mantengo, Xavi se la juega a la Supercopa de España, yo lo mantengo. Repito lo mismo, si es eliminado hoy, si era eliminado hoy, o si caía entre Sevilla o caía en Vitoria, pues está con un ultimátum en la mesa y al primer batacazo se va fuera. Eso lo sabe Xavi y creo que es un factor que provoca el nerviosismo que tiene. No es normal que un entrenador de Real Madrid hoy equivoque al Sevilla con el Mallorca, ¿no?
Ciro, tú estás defendiendo, si no me equivoco, a Xavi Alonso estos días.
Yo seguiré defendiéndolo, sí.
¿Y lo vas a seguir defendiendo?
Sí, lo voy a seguir defendiendo porque creo que era el entrenador y creo que es el entrenador idóneo para el Real Madrid y sobre todo cuando veo los sustitutos de que pueden llegar, ¿no?
Hoy, por cierto, perdón, o sea, y en la encuesta en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Santi Duque.
Bueno, Corro, al hilo de la noticia que estamos contando en Cope de la más que inminente salida cedido de Endrick al Olympique de Lyon, nosotros estamos preguntando, viendo el rendimiento de Endrick con los minutos que ha tenido, ¿con quién te quedarías esta temporada en el Real Madrid? ¿Si con Endrick o con Gonzalo? Igualdad absoluta en la encuesta, 49% dice que se quedaría con Endrick y 51% con Gonzalo.
Al 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. The snow on the ground, love in the air, sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing.
Ya toca poner esta música porque ya tenemos encima, ya tenemos aquí la Navidad que se nos presenta siempre como un libro perfecto. Pues eso, canciones de Navidad, música alegre, luces, abrazos, reuniones, risas. Pero ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con la portada? Cuando hay sillas vacías, recuerdos que duelen o la soledad se hace notar más que nunca. Hoy nos queremos fijar en la otra cara de la Navidad, las expectativas, la tristeza, el duelo y cómo sobrellevar estas emociones sin sentirse culpable, porque parece que en esta época del año, en Navidad, siempre hay que estar feliz, obligatoriamente, y con una sonrisa de oreja a oreja. Javier Quintero es nuestro especialista en psiquiatra y nuestro especialista en salud mental aquí en la tarde de COPE. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Ya podemos decirlo de feliz Navidad o esperamos unos días?
Bueno,
¿tú qué crees?
Yo creo que ya sí se puede, ¿no? Yo creo que ya va a haber gente con la que nos vamos a estar encontrando estos días que probablemente ya no las veamos hasta el año que viene.
Es que fíjate, simplemente con esto ya estamos marcando cómo es la Navidad, con estos buenos deseos que solamente expresamos cuando llega la Navidad, porque en Navidad parece que todo tiene que ser perfecto. Pues eso, desear la feliz Navidad, la familia unida, las mesas llenas, sonrisas constantes. Pero ¿qué pasa cuando la realidad no coincide con esa imagen ideal?
Bueno, tendremos que hacer un ajuste de las expectativas. En definitiva, las Navidades a mí me parece una época preciosa del año y yo creo que hay que cultivarla y hay que disfrutarla. Lo que pasa es que a veces nos pasamos de exigencia y efectivamente eso puede hacer que no las disfrutemos. Y bueno, hemos generado un modelo idílico, muy pensado, ¿no? Una infancia muy centrada, ¿no?, en los niños, la ilusión, ¿no?, todo lo que circula o todo lo que rodea en torno a estos días, indiscutiblemente es algo que tiene mucho sentido intentar mantenerlo, pero sin exigencias.
Hay, en cualquier caso, mucha presión emocional en estas fechas. ¿Cómo nos afecta?
Bueno, cuando el otro día hablábamos de la ansiedad, ¿no? Cuando tú te agobias para quitar la ansiedad, lo que haces es tener más ansiedad. Pues lo mismo, ¿no? Cuando tú quieres ser feliz y te exiges ser feliz, en realidad eso va justo en la dirección contraria. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disfrutarlas, ¿no? No tenemos que perseguir unas Navidades perfectas, tenemos que ir persiguiendo unas buenas Navidades, unas, de alguna forma, aprovechar este momento del año donde, bueno, podemos aparcar, ¿no? Casi una cosa que yo creo que es muy buena en Navidades es que al final intentamos reorganizar, ¿no? Pues dedicarle más tiempo a la familia, dedicarnos más tiempo a nosotros mismos, dedicar más tiempo a los demás, casi por mandato, ¿no? Y que no estaría mal que esto no fuera un mandato, sino fuera algo constante en el año. Pero dicho esto, lo circunscribimos a esas dos semanas del año, pero sin ese punto de exigencia, insisto, ¿no? Es decir, que hagamos, que de alguna forma tengamos unas buenas Navidades, unas felices Navidades, pero no unas Navidades perfectas.
Sí, es verdad que no siempre tenemos las Navidades perfectas, porque ponemos todos los años las expectativas muy altas y eso, pues, al final nos afecta, porque significa mayor presión. Y si le sumamos todo lo que vemos además a través de las redes sociales, anuncios, películas, la sensación a veces de no estar a la altura se puede multiplicar. Parece que todos los anuncios muestran mesas perfectas, familias felices, fiestas sin problemas. ¿Cómo influye esta imagen idealizada en nuestra percepción de lo que tiene que ser la Navidad?
Bueno, una vez más, ¿no? Tenemos esa idea, ¿no? Que se nos genera en torno a algo que muchas veces lo que condiciona es lo que decías antes, Pilar, la frustración. ¿Y qué es la frustración, ¿no? Cuando la realidad no alcanza mi expectativa. ¿Eso es un problema de la realidad? No, es un problema de la expectativa. Entonces tenemos que ser mucho más conscientes de lo que para nosotros es una feliz Navidad. No para lo que determinada marca y mucho menos para las redes sociales, ¿no? Donde además tenemos que aprender, ¿no? Que las redes sociales no es realidad, no es una ventana al mundo. Es una narrativa distinta, con mucho filtro y muy idealizado de lo que en realidad está pasando al otro lado, ¿no? Y esto, claro, es importante también digerirlo nosotros mismos para saber qué Navidad es la que nosotros queremos, no la que nos pretenden imponer.
Sí, es verdad que decía esto al principio, es una época del año bonita, te gusta la Navidad, pero hay mucha gente que pasaría, si pudiera, las hojas del calendario y se saltaría directamente la Navidad, y no porque tenga ningún problema, sino porque no les gusta la Navidad. Y eso también es una presión añadida. ¿Por qué? ¿Porque hay gente que rechaza totalmente la Navidad?
Bueno, hay gente que este contexto de simulacro de felicidad, ¿no? Uh-huh. Parece que les irrita, ¿no? Bueno, no pasa nada. Es decir, yo tampoco creo que tengamos que de alguna forma huir de las Navidades, ¿no? Como tampoco huimos del Año Nuevo Chino. Es decir, que de alguna forma en realidad estamos hablando de momentos que para una parte de la gente significan algo especial y para otros no. Es decir, que esto tiene mucho más que ver con la cultura que no tanto con las emociones. O bien con las emociones que de alguna forma han constituido, digamos, esa memoria emocional de esa persona. Con lo cual, si no tiene ligada, ¿no?, esa ilusión de la Navidad, ese momento pues de recogimiento familiar, pues probablemente llega un momento donde le genera rechazo, ¿no? Sin necesidad de ser el Grinch.
El Grinch de la Navidad, porque sí es verdad que si no participas de ese simulacro de la Navidad, como decías tú hace un momento, puede aparecer también el sentimiento de culpa, de decir, ¿por qué rechazo esta época del año cuando todo el mundo está tan feliz, está tan contento, y yo, sin embargo, no le encuentro la gracia a esta época del año?
Bueno, eso es, al final, nuestras emociones nos dan mucha información de lo que tenemos dentro, ¿no? Y la información que nos dan nuestras emociones, sea esa culpa, por ejemplo, lo que nos tiene que hacer es intentar conectar con por qué me siento culpable por la Navidad, por qué me siento enfadado, por qué no me gusta, por qué de alguna forma me frustro, ¿no? Como decíamos antes. Es una emoción y simplemente se trata de validarla y entenderla, es decir, ¿por qué me siento así? No se trata de enfadarme, y si la gente quiere disfrutar, que disfrute, me parece estupendo, aunque yo voy a hacer otra cosa diferente. Es decir, es lo que creo que es importante entender es que al final no hay una forma de pasar las Navidades, hay millones de formas de pasar las Navidades. Yo creo que lo importante es que cada uno encuentre con la que esa persona se siente a gusto, no con el modelo teórico de felicidad navideña.
Y luego hay gente a la que no le gusta la Navidad porque es una época del año en la que probablemente se noten más las ausencias, las pérdidas, ¿no? Pérdidas especialmente recientes, esas sillas vacías que hay en todas las casas. Esto pesa mucho, especialmente ahora en esta época del año. ¿Por qué pesa más en Navidad, Javier?
Bueno, porque uno de los conceptos que arrastra la Navidad es volver a juntar a la familia, ¿no? Y entonces cuando de repente alguien no está, alguien nos falta, pues indiscutiblemente eso moviliza muchas emociones. Y como hemos dicho muchas veces, ¿no?, nos cuesta gestionar las emociones, ¿no? Pero fíjate, a mí hay un punto que me parece muy bonito en Navidad. Es decir, yo echo muchísimo de menos a mi padre en Navidades, muchísimo. Y hace ya muchos años que no está. Pero es un momento importante y eso es melancolía. Y la melancolía no es tristeza, es una combinación rara entre alegría y tristeza. Con lo cual, en realidad, lo que tenemos que celebrar en ese momento no es que no está, sino la alegría de que estuvo, ¿no? Y esto es una sensación, no es tristeza, es melancolía, es algo diferente. Eso es cuando las heridas no duelen, cuando las heridas duelen pero las cicatrices no, ¿no? Entonces son momentos importantes. Y luego
pero para
darle
llegar,
su espacio.
Para pasar de esa tristeza a la melancolía hace falta tiempo.
Es un proceso, es un proceso, sin duda alguna. Eso no ocurre el primer año ni probablemente el segundo, ¿no? En el caso de mi padre hace ya más de 15 años que no está. Pero es un punto importante y darle su significado, ¿no? Yo qué hago cuando llegan estas fiestas? Pues me pongo un reloj de mi padre. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Es decir, cada uno tiene que darle el significado que cada uno quiera, ¿no? Pero son emociones y somos, yo creo que las Navidades, si tienen algo, es que hipertrofian las emociones, ¿no? Y a mí eso me parece muy bonito. Lo que ocurre es que muchas veces lo que hace es intensificar la emoción que traíamos de base. Entonces, si lo que traíamos era alegría, pues vamos a estar muy alegres. Si lo que traíamos era ansiedad, frustración, pues vamos a estar más frustrados y más y más ansiosos.
Pero cuando esa ausencia, Javier, es reciente, surgen también dudas sobre cómo actuar, cómo comportarse o cómo hablar incluso de esa persona que ya no está. ¿Es recomendable forzarse a celebrar o es mejor permitirse no hacerlo?
Hay que hacer lo que te pida tu cuerpo, ¿no? Es decir, de alguna forma, que no es tu cuerpo en realidad, son tus emociones. Es decir, de alguna forma no se trata de ni forzarme, forzarte. En general, con las emociones, forzar nada funciona bien, ¿no? En general no es una buena idea. Tampoco sentirme culpable porque voy a celebrar una Navidad porque me tengo que sentir triste. No, es conectar con esa emoción y ser capaz de vivir en sintonía con esa emoción, ¿no? Y a lo mejor esa emoción te pide estar sola en Nochebuena, pero en Navidad no me importa compartirlo, o Nochevieja, no me importa, ¿no? Es decir, que de alguna forma es... Nuestro cerebro es un arma muy poderosa. Lo que pasa es que no lo escuchamos suficiente. Es decir, al final no hay una receta universal para cómo gestionar esa pérdida y cómo afrontarlo en estos días, sino es sentarnos con nosotros mismos y entender qué es lo que me va a hacer sentirme bien o mejor. Si que no bien, por menos mejor.
Javier, a veces la protagonista es la soledad, porque no todas las Navidades están llenas de ruido y de reuniones. ¿Qué diferencia hay entre la soledad elegida y la soledad no deseada? ¿Y cómo afecta cada una a nuestra salud mental durante esta época del año?
Bueno, la soledad elegida es un momento fantástico donde uno decide que quiere separarse del mundo y no quiero ruido a mi alrededor, ¿no? Y entonces yo prefiero estar solo un rato en conexión ¿con quién? Conmigo mismo. Porque lo de la soledad va a estar conectado. Y la soledad no deseada, hay gente que la percibe a pesar de estar rodeada de gente, porque lo que no siente es conexión con los demás. Y eso es, de alguna forma, complicado de gestionar, ¿no? La soledad deseada, buscada, elegida, me parece, es un momento maravilloso donde uno quiere y elige estar solo, es estupendo, es al revés. Es decir, a ese dejarle solo, si quiere estar ahí, fantástico. Es en la soledad no deseada donde deberíamos intentar aproximarnos, acercarnos a ese familiar, ese amigo, que a lo mejor con una sola llamada o con un mensaje de feliz Navidad o necesitas algo, ya recibe esa pequeña conexión que le va a cambiar la tarde o le va a cambiar el día.
Hemos hablado de felicidad, hemos hablado también de tristeza, de duelo, de soledad. ¿Qué papel tiene la familia, tienen los amigos o incluso la ayuda profesional durante la Navidad?
Fíjate, yo a los profesionales hoy sí que los dejaría aparte, ¿no? Es decir, yo creo que yo intentaría, siguiendo ese espíritu navideño, vincularme más o acercarme más a mi familia, a mis amigos, ¿no? Y seguir ese espíritu navideño que de alguna forma en ese simulacro de felicidad que decíamos antes, medio en broma, medio en serio, que de alguna forma nos sitúa al otro, a mis amigos, a mi familia, como alguien muy importante en mi bienestar e intentar acercarme a ellos, ¿no? Es decir, una de las cosas que ocurren estos días es que pues nos sentamos con familiares que a lo mejor solo los vemos una o dos veces al año, ¿no? En verano y en Navidad, y el resto del tiempo no tenemos contacto con esas personas. Pero bueno, es un momento para intentar, bueno, acercarnos, ¿no? Y trabajar esos vínculos y entender por qué, ¿no? Siempre digo la broma, ¿no?, que todo el mundo tiene un cuñado y una sobra en la familia. No pasa nada, pero también tienes una hermana y una madre, ¿no? Es decir, que de alguna forma eres capaz de generar, nutrir esas relaciones, que de verdad, la felicidad, como hemos hablado más veces, Pilar, no va de uno, va de la conexión con los otros.
Bueno, de felicidad precisamente hablas en tu libro. ¿Cómo estás? Es la pregunta que nos deberíamos hacer todos, más a menudo de lo que generalmente lo hacemos. 21 días para crear el hábito de ser feliz. El libro de Javier Quintero, jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y nuestro experto en salud mental que nos acompaña todos los jueves aquí en la tarde COPE. Javier, gracias por acompañarnos, por todos estos consejos. Feliz Navidad.
Feliz Navidad y gracias a ti, Pilar.
Gracias.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no.
Según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 3 millones de empresas activas en 2025. Esto significa que estadísticamente, en teoría, la práctica luego es otra cosa, pues estas Navidades tendremos más de 3 millones de cenas de empresa. Imagínate. Muchas de ellas tuvieron lugar la semana pasada, pero se espera que entre hoy y mañana se produzcan estas celebraciones en las que se dejan a un lado las obligaciones y disfrutamos de un buen rato con los compañeros con los que compartimos tantas horas durante el día, pero bueno, aquí es otra cosa, ¿eh? Esto es una celebración, lo del día a día mucho más duro. O no, porque en una cena de empresa pueden pasar muchas cosas. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, tenemos a, pues fíjate, si tenemos más de 3 millones de, cenas de empresa, esto significa que tenemos prácticamente a los, bueno, no sé cuántos millones.
¿Cuántos millones
de españoles
de anécdotas
pendientes de lo que nos vayan a decir aquí en COPE, de lo que vayas a decir tú?
Bueno.
Porque nos vas a hacer una guía para quien tenga hoy esa cena, por si le puede salvar de una situación complicada, que se puede presentar, ojo.
Sí, 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 esta noche, bueno, y ya hay gente que ya las ha pasado, Pilar, o sea que, bueno, yo no tengo el dato, pero tampoco tengo la duda de que la mayoría de personas que nos están escuchando ahora mismo ha ido a una cena de empresa, y para aquellos que aún no lo han hecho, pues que hoy vayan a debutar, pues el humorista Darío Mares nos cuenta cómo son estas cenas.
Las cenas de empresa empiezan con calma, pero terminan derivando en bacanales loquísimas de las que Pocholo sería el primero en irse. Suelen ser eventos locos en los que siempre sale algún que otro chisme. ¿Has visto al jefe liándose con Mari Carmen, la de contabilidad? Los he visto, sí. Lo que pasa es que llevan 15 años casados y tienen dos chiquillos. Siempre hay uno que lleva apuntado a clases de salsa 2 meses y sale a darlo todo creyéndose Chayanne. Pero realmente parece que está espantando avispas y tiene las caderas la misma movilidad que una llave inglesa.
Me gusta mucho lo de la llave inglesa.
Hombre.
Así más o menos son las cenas de empresa. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es algo muy importante. ¿Cómo nos vestimos para ir a una cena de empresa o a una fiesta de empresa? Porque en las cenas hemos visto a gente con ropa que no es la adecuada en un evento de estas características.
Yo soy una persona muy elegante.
No lo ponemos en duda.
Por detrás y por delante, pero más elegante que yo es Ana Ruiz, ella es experta en moda, y le hemos preguntado qué debemos ponernos en una cena de empresa. Nos ha dicho que lo primero es establecer entre todos si debemos ir de etiqueta, si debemos ir arreglados pero informales, o si podemos ir con uno de esos jerseys de Navidad que son de hortera de bolera. Y Ana Ruiz, pues una vez que esto está acordado, nos recomienda llevar esto a la cena de Navidad.
Con la etiqueta decidida entre todos, busca siempre aquello que más te represente. ¿Eres una persona alegre? Bueno, pues dale al color. ¿Eres algo más sobria? Pues a lo mejor tienes que buscar algo elegante y cool. No sé, busca eso que te representa y que a lo mejor no puedes ponerte a diario en el trabajo.
Y ojo, porque más importante, Pilar, que lo que ponerse es lo que no hay que ponerse, ¿no? En publicidad dicen que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Pero claro, esto creo que no es conveniente que se aplique en una cena de empresa.
No te pongas nada de lo que te vayas a arrepentir. Por ejemplo, algo especialmente estrambótico, de lo que se vayan a reír de ti si después no vas a poder aguantar esas risas. Lo suyo es que te diviertas, que estés mono, que estés mona, pero que cuando tengas que volver a la oficina, si hablan de ti, tú estés a gusto con lo que digan.
Bueno, pues qué buenas recomendaciones nos hace siempre Anita Ruiz, a la que ya os digo que es un placer siempre seguir en redes sociales porque da consejos de moda y hace unos análisis además muy interesantes. Bueno, una vez que el modelito está elegido, llega el momento de ir a ese evento. ¿Qué ocurre allí, Márquez?
Bueno, las cenas de empresa son ese evento en el que descubres que trabajas con gente que no conoces tanto como tú crees. Nada más entrar, empieza el juego, ¿no? Tú has quedado con ese compañero de confianza con el que vas a pelar y criticar cada outfit de la sala sin darte cuenta de que quien entra por la puerta detrás de ti está haciendo un PowerPoint sobre lo mal que te queda esa chaqueta. Y claro, en estos eventos coincides con mucha gente.
Claro, incluido el jefe, el CEO o lo que viene a ser lo mismo, el que hace que tú cobres a final de mes.
Y entre las diferentes responsabilidades que tienen estas personas, hay una que no está escrita en los convenios, Pilar, pero que es un hecho, que es que en algún momento el jefe va a dar ese discurso de Navidad.
Claro, claro, y hay que aplaudirle mucho,
pues,
generalmente.
Pues, hombre, más nos vale, ¿no? Saca el Steve Jobs que lleva dentro, pues con el afán motivador, sus palabras calan mucho en la gente, pero lo que realmente hace ilusión es cuando termina, alza la copa y dice algo así como
¡viva el vino!
¡Venga, viva el vino! Después baja del escenario y la emoción hace que se ponga a hablar con trabajadores que, bueno, en empresas muy, muy grandes ni siquiera sabe cómo se llaman, ¿no? Pero ojo, porque hay que tener mucho cuidado con los jefes y con el alcohol, porque uno puede decir cosas que no debe y que tiene consecuencias duras. Y de esto habla nuestro compañero Alex Clavero.
Puedes pasar de la cola de los canapés a la del paro en 4 cubatas. ¿Qué tiene que ver la cola de los canapés con la del paro? Pues que las dos estás por meter la gamba.
Y en estas cenas, independientemente de la empresa que seamos, nos encontramos la misma fauna.
Efectivamente, puedes estar trabajando en una pyme, en una empresa grandísima, y la fauna es siempre la misma. Empezamos con los fumadores, ese comando de élite que hay en la mayoría de empresas, que aunque el termómetro esté a 5 bajo cero fuera, pues ellos están fumando cada 2x3. El lunes no van a ir a trabajar, eso ya lo sabemos, pero no por la resaca, sino porque van a tener los pulmones como un cenicero de granito. Para ellos, tenemos el consejo del maravilloso humorista Eugenio.
No fui al médico para que me quitara las ganas de fumar.
y la verdad es que lo ha conseguido. Ahora fumo sin ganas.
Y a nada que algún compañero se tome una copa de más, empieza a hacer cosas que no le has visto hacer en la vida.
Pues sí, esas cosas que no le has visto hacer nunca es bailar como un descosido, darle la chapa al becario o tirar fichas. Y ojo, porque esto último lo hacen personas que no deben hacerlo. Y sobre este tema habló Leo Harlem en uno de sus monólogos.
Las cenas de empresa son una oportunidad de oro para los infieles. El 66% de los casados asiste con la intención de ligar con un compañero de trabajo.
Otra desventaja de ser autónomo.
Pues desde aquí mandamos un abrazo a los más de 3 millones de trabajadores autónomos que tenemos en España. Vamos a terminar. ¿Qué otras personas nos encontramos en una cena de empresa, Márquez?
Ojo, a ver a quién nos encontramos. En la cena que tenemos esta madrugada, esta noche, bueno, noche y madrugada.
Tú ya das por hecho que hoy tenemos la fiesta de COPE, que más que cena es fiesta de COPE, ya hablas de madrugada.
Sí, hay gente que ya,
o sea,
ya
mañana
nos conocemos.
En este programa Carlos Márquez no va a estar, ¿o cómo
sí,
es esto?
Sí, yo me recojo pronto.
Ah, vale, ya tiene pinta.
Salimos ahora Prudencial y entramos ahora Prudencial. Pero ojo, que la fauna es tremenda. El que saca las fotos de los momentos más ridículos de toda la gente, el que va a llegar tarde al día siguiente. También hay gente aquí en la radio que no van a ir porque les toca trabajar. Desde aquí un abrazo a estos héroes sin capa. Y por último, pues tenemos a los que hacen la bomba de humo y se escaquean en cuanto pueden porque una retirada a tiempo, Pilar, es una victoria.
Se nos ha ido la olla por completo.
Pues hablando de retiradas, de las cenas de empresa, lo mejor en estos casos es no beber ni una sola gota de alcohol. Si cogemos nuestro coche y quien quiera beber algo, pues que se desplace en transporte público o que le lleve a alguien. Recordamos que la DGT además refuerza los controles de alcohol y drogas en plena semana de comidas y cenas navideñas para controlar el riesgo de accidentes. Y precisamente los que sí van a tener que trabajar y duro esta noche son los taxistas, que precisamente nos van a llevar y nos van a traer de esas cenas de empresa. Jesús es taxista en Madrid y seguro que esta noche va a tener mucho trabajo. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se presenta la noche, Jesús?
Pues movida. Esperamos tener bastante demanda y bueno, pues habrá que ponerse manos a la obra y aprovechar.
¿A qué hora vas a empezar a trabajar, Jesús? ¿O ya estás trabajando?
Pues ahora mismo acabo de parar, luego empezaré a trabajar a eso de las 6:30, 7, que ya empieza la gente a salir de las empresas y hay que llevarlos o bien a casa a cambiarse o salir hacia el evento.
Y luego, cuando termina el evento, os toca la recogida. ¿Hasta qué hora calculas que vas a estar trabajando hoy, Jesús?
Pues bueno, mientras tengamos trabajo, pues aguantaremos. Pero sí, seguro que nos dan las 3 o 4 de la mañana, seguro.
Fácilmente. ¿Se puede decir que hoy, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, estáis prácticamente todos los taxistas trabajando?
La gran mayoría sí, excepto los que
les toca librar, ¿no?
Les toca librar o estén trabajando desde muy pronto por la mañana.
Claro, el que lleva trabajando desde primera hora de la mañana, sí, es verdad, si no se metería una jornada tremenda. Pero vamos, que estáis echando el resto en un día como hoy, que sabéis que es un día importante en el que vais a hacer una facturación importante. Porque, Jesús, ¿cuántas carreras puedes hacer un día como hoy?
Pues se suelen hacer bastantes, hay de trayectos largos, trayectos cortos, pero sí, se puede hacer en ese tramo de 8 a 2 de la mañana, pues a lo mejor puedes hacer 20 o 30 viajes.
20 o 30 viajes, son muchísimos, o sea que la de hoy es una noche importante para vosotros, hacéis una facturación buena, ¿no?
Sí, la verdad es que es días como hoy, pues se factura.
Oye, Jesús, ¿y llevas algún kit especial estos días en el taxi? No sé, bolsas de plástico reforzadas, ambientador industrial o directamente un exorcista para el asiento de atrás.
Solemos llevar alguna bolsa por si alguno la sentamos en la cena.
Ya, porque faenas
Pero
de estas...
intentamos...
faenas de estas habréis tenido, claro.
Sí, claro.
Oye,
por desgracia, pues a veces nos sucede, pero... Es una faena.
Es una faena.
Nos hace dejar de trabajar, claro.
Claro, porque hay que limpiar el taxi. Oye, ¿en estos casos qué se hace? ¿Se le dice al cliente que pague, que abone la limpieza del taxi o qué se hace?
Sí, en este caso pues se tendrá que hacer cargo de todo el destrozo que ha hecho, lógicamente.
Bueno, mucho mejor llevar las bolsas por si acaso, efectivamente.
Pero vamos, lo suyo es la bolsa, intentar parar y salvar el coche.
Salvar el coche como sea.
Sí. Bueno, y al cliente también, no le vamos a dejar tirar una cuneta.
Bueno, importante, si alguien esta noche, bueno, en cualquier momento, se encuentra mal en el interior de un taxi, que por favor, que no espere más, que se lo diga al taxista, que seguramente va a poder detener el vehículo, va a poder bajar las ventanillas y, si es preciso, siempre tienen una bolsita a mano.
Efectivamente, que avisen lo antes posible.
Eso es, que no lleguen, que no aguanten al límite. Jesús, buena noche. Gracias por atendernos,
bien,
que paséis buena noche.
Igualmente, gracias, gracias.
Bueno, que disfrutemos de las cenas, de las risas y de la Navidad. Pero que si bebemos, que no conduzcamos. Como decía Stevie Wonder, Mark, ¿te acuerdas?
Eso es,
¿no?
Efectivamente. Bueno, él poco podía conducir, pobrecito mío.
Feliz cena de empresa, si la tienes hoy, si la tienes mañana, y cuidadín. Gracias, Mark.
A ti siempre.
Oye, yo me merezco la fiesta. Yeah, yeah, yeah. Puerta está abierta. Entra, entra.
Mejor soñar que echarse a la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si miras,
estos días hemos conocido algunas de las nuevas palabras que han entrado en el diccionario de la lengua española, como microteatro, millennial o turismofobia. Pero luego están esas otras palabras que nos inventamos, que decimos mal y al final pues se acaban incorporando a la jerga familiar. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pues hola, Pilar, buenas tardes a la gente. Y es que en todas las casas hay palabras inventadas o palabras que se dicen mal y, oye, y que no hay forma de cambiarlas.
Pues mi padre tiene una palabra, cuando no se acuerda del nombre de algo, la llama bichareco. No sé de dónde sale, pero vamos, toda la vida, acércame el bichareco. Y ya nos acostumbramos en casa. Y luego un amigo mío, cuando le daban escalofríos, decía que era un krumitek. Tampoco sé de dónde le sacó la palabra, pero siempre me hizo mucha gracia.
Krumitek. Hay gente muy creativa inventando palabras, ¿eh? Otras tienen su explicación, como es el caso.
Hola, pues en mi casa hemos renombrado la ropa interior femenina. La braga, desde que nació mi hija hace ya 12 años, ya no son bragas, son doras. Porque cuando ella era pequeñita y, bueno, dejó de utilizar pañal, pues le compramos unas braguitas de Dora la Exploradora. Y siempre decíamos, no, si te ocurra mojar la Dora, pero no mojes la Dora. Y al final, pues en mi casa las bragas se llaman doras.
Oye, pues es muy chula esa palabra, ¿eh? Dora, pues sí, señora. Dora la Exploradora.
Eso es.
Bueno, hoy hablamos de esas palabras inventadas que sueles usar o se han quedado en la familia, en el 607-15-0602.
La vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE. Con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y aquí en España, traca de escándalos que en cualquier democracia europea habrían provocado la caída inmediata del gobierno. La imagen era devastadora. Agentes de la Guardia Civil irrumpiendo en la sede de Correos, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.